Hola, buenas tardes. Voy a compartir unos apuntes que tomé de un libro que me enviaron dedicado, que tiene relación principalmente con la historia de Chile, pero tiene que ver también con la historia de Latinoamérica y finalmente del mundo. Esto se remonta a hechos que sucedieron en lo que se conoció como la Guerra Fría. Ya haya sido una guerra inventada o no, la hubo igual, se enfrentaron dos bloques. Y los que ganaron esa Guerra Fría produjeron en sus propios países siempre mayor prosperidad y mayor libertad. De hecho, cuando se terminó la Guerra Fría, por ejemplo en Alemania, se derribó el muro en 1989, huían de la Alemania democrática, de la Alemania del Este a la Alemania Occidental, la Alemania más libre. Siempre ha sido así. Es como la gente que sale de Cuba en balsas desde hace 70 años, hace tiempo, van desde Cuba a Miami, no al revés. Y así, son como los venezolanos que huyeron de, por millones, 7 millones me parece, salieron de Venezuela hacia afuera. Bueno, me enviaron este libro, lo leí, tomé apuntes y aclaraba cosas que a mí no me dijeron, porque yo era niño, era un niñito, cuando pasaron estos acontecimientos, de estos enfrentamientos de los dos bloques, pero en nuestros países. Entonces, no tenía los elementos intelectuales para hacerme un juicio y, sin embargo, aquí hay alguien que estuvo ahí, que fue comandante de inteligencia y seguridad militar, y que dice algo que es clave. Esto es clave, escuchen. La verdad es la verdad, aunque la crea una sola persona. Y la mentira sigue siendo mentira, aunque la estén repitiendo la mayoría. Eso es clave. Nos interesa la verdad. Hay una guerra de inteligencia comunicacional que viene después de los periodos de guerra, que siempre busca a satanizar a un bando, sea generalmente el bando perdedor o en este caso al bando ganador, algo extraño. ¿Por qué? En este caso el bando ganador fue la sociedad chilena o la sociedad argentina, o la sociedad que quieran, que usó sus recursos como sociedad para enfrentar a estos enemigos externos. Acá en Chile habían entrado 14.000 agentes, 14.000 agentes extranjeros entrenados para la guerra, por un lugar que se llama Carrizal Bajo, en el norte de Chile. Entraron toneladas de material de guerra y explosivos. De hecho, los fusiles M16 de soviético, las armas que se requisaron, toneladas, que vino en un barco que venía secundado por un submarino ruso, un barco cubano, y fue la captura de armas más grande en la historia de Latinoamérica, realizada por efectivos de inteligencia nacional. Claro, después se le acusaron de torturar gente, porque en un periodo breve de tiempo tenían que saberlo todo. Estaba todo muy inflamado, pusieron bombas en todos lados. En 1985, por ejemplo, se desactivó una superbomba en contra de una alcaldesa fascista en Viña del Mar y un festival que era burgués. Un montón de explosivos C4 en un auto que tenía todas las puertas soldadas, menos la del conductor. Y en la guantera donde van los documentos se activaba y se desactivaba cientos de kilos de C4. Chile, como sociedad, y los que están entrenados para efectuar esas tareas, que son el personal de especial de inteligencia, de la policía, de carabineros, del militares, y bueno, de la armada, de la aviación incluso, desactivaron una cantidad enorme de bombas en atentados, pero lamentablemente estas armas que se metieron por Carrizal Bajo, la mayor cantidad de armas en la historia de Latinoamérica, solamente pudieron alcanzar a tomar el 2/3 de las armas, porque antes ya la habían difuminado. Curiosamente, ahora esas armas están apareciendo en la Araucanía. En fin, se interrogaron a 37.000 personas preparados en la órbita de la Unión Soviética. Y obviamente algunos sí, tuvieron que apremiarlo y coacción, y es así, porque es guerra. Había que en poco tiempo averiguar quiénes son, dónde están, cuáles son los planes. Y eso no se hace sentado ofreciéndole un cafecito. Es la verdad, a mí no me gusta eso. Pero así es, así funciona. Lo que yo estoy hablando es para adultos pensantes. Los militares tienen un código que es obedecer con prontitud y puntualidad a sus superiores. No es que hoy, no, funcionan como una máquina, son una máquina. Este engranaje engrana con esto y se mueve hacia allá. Y en este tiempo, punto, y se acabó. En fin, las cifras oficiales de personas que desaparecieron, muertos y todo eso, porque era una guerra, son 997. Curiosamente, de esto habló hasta el político Johannes Kaiser, el diputado, hay cientos de cadáveres aún de esa época en el Instituto Médico Legal sin identificar. ¿Hay interés en identificarlo? Claro, habría que ir a borrar a los memoriales esos nombres de esos desaparecidos. Lo que estoy hablando es real. Y se ha demonizado a las personas que nos ayudaron, que somos nosotros mismos, nuestra sociedad, a enfrentar esa guerra hace 50 años. Se demoniza porque viene el segundo round de esa guerra, viene otra batalla. Y los que nos defendieron esa vez, que no estaban demonizados, pudieron actuar libremente, con prontitud, usando todos los mecanismos que les permiten las leyes de guerra, que es, sí, hay que coaccionar, usted lo va a leer como torturar. Pero así es, pues, amigo. Así funciona. Volodia Teitelboim, líder del Partido Comunista, él presagiaba que iban a morir 500.000 personas. 500.000. Fueron menos de 4.000 de lado y lado. 500.000. Y para ellos estaba bien. De hecho, uno de sus líderes, el Altamirano, me parece, dijo públicamente, si es necesario que mueran 1.000.000 de chilenos, que así sea. Ese era el nivel de virulencia que gobernaba en la época. La gente habló de dictadura. Sí, fue un gobierno fuerte. Me acuerdo, hace poco entrevistaron a mi amigo Hernán Baldovino, que vivió en España en la época de Franco, que Franco también enfrentó a los comunistas y ganó. ¿Qué decía él? Externo a todo. Decía que en la época de Franco, él como artista ya podía ir, salir de noche, disfrutar. Después vino la transición a la democracia, y todo igual que acá. Empezaron las calles sucias, los grafitis. Y ya, después cuando llegó la democracia, jeringa, asesinato, locura. Bueno, y se subvirtió el sistema y ahora de nuevamente el lado más oscuro de la política está gobernando allá, como acá, como en todos los países. Cuando hay una dictadura es una tiranía que termina con la muerte del dictador. No es que un tipo llegue y diga, ya, voy a estar tantos años y me voy, ¿eh? Voten si quieren que yo permanezca. Por eso se... En muchas culturas como la chilena hay gente que habla de gobierno militar y dictadura militar. La verdad es que la dictadura, por definición, termina cuando se muere el dictador, cuando la sacan otro a balazo. Pero esto no fue así. Y en el año, curiosamente, 1989, cuando cayó el muro, Chile crecía casi un 10% su economía, la economía más próspera de Latinoamérica y una de las más prósperas del mundo. Es la verdad. ¿Murió gente? Sí, murió gente. ¿Por qué? Porque hubo una guerra. ¿Por qué hubo una guerra? Entraron un montón de agentes extranjeros, 14.000 agentes extranjeros, y el propio presidente con ellos, rodeado con sus barbas, mostrando sus ametralladoras, disparando. Y los pregoneros del gobierno hablaban que sí, si para instaurar su sistema prosoviético, el ministro de la época era un soviético, era un ruso que apenas hablaba español, el presidente Mideblanc, Si es necesario que mueran 1 millón de personas, que mueran 1 millón de personas. Y se tomaron el 70% de todas las fábricas y los campos. Y la gente le pidió al Congreso, por favor, hagan algo. Y el Congreso, la gente, el Colegio de Abogados, el Colegio Médico, la Contraloría, le pidieron a los militares, oiga, ustedes son Chile, la parte de los chilenos que está encargado de la seguridad interna y externa. A propósito, el que me envió este libro, y lo leí completo, era el comandante de inteligencia y seguridad militar. No es cualquier persona. Para los que se están integrando recién, la estoy leyendo a ustedes, estoy compartiendo las notas que tomé de un libro que me leí completo, que me envió una persona. Militar chileno de inteligencia, un comandante. Fue una guerra. En la guerra muere gente, siempre. En la guerra sí, se toma al enemigo y se tortura, sobre todo cuando habían metido tantas armas para hacerlas funcionar en Chile. Todos esos miles de... todas esas toneladas de explosivos y armas que entraron por Carrizal Bajo en este barco cubano que venía cuidado por un submarino soviético, no eran para trabajar en minería, eran para matar chilenos. Literalmente dijeron esto: si es necesario que matemos a 1 millón de chilenos que no estén para integrar nuestro sistema, que sea. Y no solo eso, después que quitaron las empresas, al 70% de las grandes empresas, dijeron esto y lo pusieron en sus diarios: los momios, la gente más educada, los dueños de la empresa, al paredón, los vamos a matar, obviamente con esas u otras armas que ingresaron. Y las momias, las mujeres de más educadas, esposas e hijas de estos hombres, al colchón, a ellas las vamos a violar y les vamos a hacer hijos. Ese nivel de locura había en mi país hace 50 años atrás. Los hermanos Castro, Fidel y Raúl, junto al chileno Tellier, presidente del Partido Comunista que se acaba de morir hace poco, sigue siendo el líder del presidente de ahora en mi país, que no se hacía llamar Tellier, se hacía llamar Sebastián Larraín. Larraín, como que era una de la élite chilena. Intentaron en un barco cubano escoltado por un submarino soviético toneladas de explosivos y material de guerra por Carrizal Bajo. La internación de armas más grande en la historia de América Latina. Y con el objetivo de asesinar chilenos. Acuérdense lo que decían los diarios: momios al paredón, momias al colchón. Momios, para los que ven de otros países, son gente de derecha. Son los dueños de las empresas, qué sé yo. Se incautaron solo el 2/3 del material que alcanzó a difundirse. Solamente pudieron capturar parte de ese material. 1/3 de esas toneladas, fusiles M16 y todo eso, aparecen hoy día en la Araucanía, donde asesinaron a los 3 carabineros. ¿Con qué? Con armas de guerra. ¿Cuándo llegaron esas armas de guerra? Parte desde esa época. Ahora las fronteras están abiertas. En fin, un subalterno no opina de sus superiores. Los militares que fueron y le ordenaron neutralizar a esta gente, lo hicieron. Obviamente hubieron excesos, lo que pasó con Tucapel Jiménez, lo que pasó con Víctor Jara, claro que hubieron excesos. Pero las guerras son así. Desearía que no hubiera sido así. Pero todo lo que sucedió fue por un grupo de chilenos que se creían y se creen intelectuales. Tengo vecinos que son así, vecinos colindantes con mi casa, que se creen intelectuales e importaron estas ideas foráneas, y por culpa de estas ideas foráneas, léase marxismo, como quiera llamarlo, se enfrentaron los chilenos. Estas ideas foráneas que, al ser ateas, justifican la matanza, el asesinato, el terrorismo de millones de personas, como ya lo habían hecho en la Unión Soviética. Les recuerdo que solamente Stalin, entre 1929 y 1931, asesinó a más de 10 millones de personas de hambre en Ucrania, de hambre. Les cortaron los... y que se mueran, y que se mueran, y que se mueran. Así lo hicieron. ¿Por qué? Ah, bueno, eran creyentes. Eran creyentes. Y para ellos, no, creer en Dios es una tontera, ¿no? Si Dios no existe. Se quitan ese concepto filosófico y con ello le dan rienda suelta a todo. En fin, un subalterno no opina de sus superiores. Le ordenaron a esta gente, este teniente coronel o comandante de inteligencia, que me dedica su libro y me lo envía. Que además es artista, ¿eh? Es artista, es compositor, es una persona bien conocida, de hecho, que lleva décadas preso. Él estuvo en una guerra y obedeció a sus superiores. Y lo juzgan ahora como que fuera un civil que salió a matar a otro. No, pues si es guerra, ¿cómo va a juzgar a un militar, un tribunal civil en tiempos de paz? En tiempos de guerra uno tiene que enfrentarse al enemigo. Así funciona. Y en este momento, los mismos que nos defendieron hace 50 años están con las manos amarradas. No pueden actuar. Por eso siguen matando gente, sigue saliendo droga por el puerto de San Antonio, siguen desapareciendo niños, por eso hay fuegos artificiales todos los días, por eso estamos todos inundados de esas letras de mierda, porque nos están haciendo la guerra en la música, para que la gente sea más débil psicológicamente, moralmente, espiritualmente. Y los únicos que defienden a una sociedad, que son parte de la misma sociedad, si los militares no son de otro mundo, son gente de los nuestros. Este hombre, por ejemplo, ingresó al ejército a los 14 años. ¿Para qué? ¿Para salir a matar gente? No, para defender a la patria, porque tiene esos códigos militares de honor, como tenemos muchos hombres. Los hombres somos así especialmente. Algunas mujeres también. Bien. Cientos de casos de indultados y beneficiados, de gente que puso bombas, que asesinó, robó, mató, violó. De hecho, el presidente de ahora sacó gente de la cárcel que había matado, pedófilo y todo, y les dio pensiones de por vida. ¡Sueldo de por vida! ¿Qué está pasando? Cientos de personas indultados. ¿Sabe cuántos militares que cumplieron su deber han sido indultados? ¿Sabe o no? Uno. Un suboficial. ¿Y por qué lo indultaron? Porque se estaba muriendo en la cárcel. ¿Sabes cuántos se están muriendo ahora o están enfermos? Y fueron los que nos defendieron. Nadie habla de esto, por eso estoy hablando yo. En fin, como dato curioso, el ex vicario, sacerdote de la Vicaría de la Solidaridad, Christian Precht, visita a estos soldados. ¿Y por qué los visita? Al parecer un poco como lo que dijo el general Patton, el que ganó la guerra contra los alemanes de origen norteamericano. Dijo, wow, parece que peleamos contra el enemigo equivocado. Estos hombres ancianos están presos porque es un símbolo que eso les va a pasar a los de ahora si actúan. Y el mal está avanzando. Hay un plan que se llama Comunas. Pueden buscar a esta señorita González, mano derecha del presidente de ahora, en una reunión con Maduro, donde ha hablado, estamos listos para el plan Comunas. ¿Qué es el plan Comunas? Tomarse las 346 comunas de Chile y desde ahí hacer la guerra. Como a las comunas tienen que enviarle dinero, esos dineros para concientizar a la gente de las comunas, de las unidades vecinales, ¿para qué? Aunque haya un gobierno que no les guste, les van a hacer la guerra desde ahí, concientizar hasta que en una votación más o en dos, en la que sea, tomarse el país. La neo-Venezuela, la neo-Cuba. Y lo único que nos pueden defender, ni siquiera saben de los que estoy hablando yo ahora. La filosofía que nos gobierna ahora, que está en todos los medios de comunicación, trastoca permanentemente, cambia nuestros valores y nuestras palabras en 180 grados. Llama a los terroristas marxistas, a la gente que mató, asesinó, que quería violarse a las mujeres de los empresarios, públicamente lo pusieron. Los llaman mártires. Y a los militares que nos defendieron, que en vez de morir 500.000, como decía Volodya Tytyl, o 1.000.000 si fuera necesario, como decía el otro imbécil, hubieron 890 y tanto. Sí, hubieron torturados, porque eso se hace. Si usted toma a alguien del enemigo que anda con bombas, quiere saber dónde van a actuar, quiénes son, para que no maten más chilenos. Metieron toneladas de armas en Carrizal Bajo. Muchas de esas armas están en el sur ahora. Están matando policías. Están matando gente todos los días. Todos los días. Robando. Entraron millones de inmigrantes indocumentados. Curiosamente, justo antes que llegaran tanto, todas las cárceles de Venezuela fueron vaciadas. Todos los delincuentes, ¿dónde creen que están ahora? ¿Dónde cree que están? ¿No se ha fijado que hay gente viviendo en carpa en todos lados? En fin, estamos en una guerra silenciosa. Llegó el mes de mayo. Se preparan cosas graves. Y los únicos que nos pueden defender son los que siempre han defendido a las sociedades, que es una parte de la sociedad que se dedica a la seguridad interna y externa. Punto. Con eso lo digo. En Chile hace 50 años hubo una guerra. Murieron gente inocente, por supuesto que murió gente inocente. Habían varias decenas, como casi 20.000 personas entrenadas. Habían 14.000 agentes entrenados. Uno de ellos era Heraldo Muñoz, el ex canciller, que se jacta de haber sido entrenado en Cuba y que hace 50 años fue a buscar su dinamita y sus armas al Partido Socialista. Esta gente huyó del país y dejaron acá a los estudiantes que seguían sus ideales, a los profesores, al dirigente sindical. Y algunos de ellos murieron, lamentablemente, con todo el dolor de su familia. Los cabecillas huyeron y ahora los cabecillas regresaron para dar otro golpe más. Se está realizando un plan que se llama Comunas, que es tomarse todas las comunas en las próximas elecciones municipales. Va a haber gente muy inteligente y muy buena diciendo que hay que abstenerse de votar, hay que votar nulo, por las razones que sea. Pero eso va a favorecer a ellos. Si usted no vota, le da poder al que sí vota. Así funciona. Si creen que van a hacer que toda la gente se abstenga de votar, o están mintiendo o son unos ilusos. Porque la gente igual va a votar. La forma de ganar la próxima batalla va a ser intelectualmente, culturalmente y con el voto. Si ellos van a votar rojo, usted elige al cualquier azul que haya al otro lado. Cualquier azul, este azulito le gusta, usted lo conoce, es de su comuna, vote por él. Eso. Eso es las elecciones municipales. Y en cuanto a las elecciones de presidente, cualquiera que hable de estos héroes presos, porque es verdad, nos defendieron de verdad. Y no solamente nos defendieron, hicieron que el país creciera casi el 10%. Es la verdad. En fin, la verdad es la verdad, aunque la crea una sola persona. La mentira sigue siendo la mentira, aunque la crea la mayoría. Usted, crea lo que quiera. Pero si le resuena lo que digo, por favor, compártelo. Y saludos al teniente coronel, al comandante artista. Bien. Nos vemos.